siempre contigo.
Se conmemoran hoy el 29 años del aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Cubanos se quejan de que los apagones y el aumento de la inflación agudizan la crisis. Restringe Washington acceso de su tecnología a regímenes adversarios, incluida Cuba. No logra Estados Unidos que la Asamblea General de la ONU aprobara su resolución que busca poner fin a la guerra en Ucrania. Preparan en El Salvador protocolos para trasladar a cárceles de adultos a menores de edad con casos por pertenencia a pandillas y delincuencia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de las 5 de la tarde, hoy lunes 24 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Vendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción y voz Alfredo Jacomino. Hoy se conmemoran 29 años de un crimen que aún sigue impune. El derribo de las avionetas operadas por la organización humanitaria Hermanos al Rescate en aguas internacionales del Estrecho de la Florida por parte de dos aviones militares del régimen castrista. Luis Guardia informa.
Este montaje de imágenes recoge la voz del piloto castrista cuando ese 24 de febrero de 1996 pedía la autorización a sus superiores y se vanagloriaba del asesinato. El régimen comunista cubano pulverizó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida a dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Cuatro aviadores fueron asesinados ese día: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre.
Nuestra operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se ha realizado Hermanos al Rescate del pasado.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, que viajaba junto a otros tres ocupantes en una tercera avioneta, logró escapar con vida.
El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema, y por supuesto la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano.
El régimen castrista aprovechó la ocasión para desarticular ese mismo día a Concilio Cubano, una sombrilla de más de un centenar de organizaciones opositoras al gobierno comunista, que planeaba ese 24 de febrero de 1996 realizar una reunión nacional en la isla.
El concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba, por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso, que ya existían, que habían en el país en ese momento.
Los sucesos de ese 24 de febrero de 1996 obligaron a la entonces administración estadounidense a firmar la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, la Ley Helms-Burton.
Lo importante de la Ley Helms-Burton, primero que todo, es que pudo lograrse incluso en contra de la voluntad del presidente de los Estados Unidos, porque obviamente Bill Clinton no estaba interesado en que esta ley pudiera pasar.
José Pepe Hernández, uno de los directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recuerda en esta entrevista grabada en su momento la importancia del poder político del exilio cubano para lograr la implementación de esta ley vigente en nuestros días.
Este crimen aún permanece impune.
Cada año miembros del exilio cubano recuerdan a las víctimas y exigen justicia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Se conmemoran 15 años de la muerte el 23 de febrero de 2010 del preso político cubano Orlando Zapata Tamayo, tras una prolongada huelga de hambre en prisión, lo que elevó a escala mundial la denuncia por las condiciones carcelarias en Cuba. El opositor fue encarcelado en 2003 durante la Primavera Negra, la ola represiva en la que el régimen cubano apresó a 75 opositores, entre ellos periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y promotores del Proyecto Varela. El 18 de mayo de 2004, Zapata fue condenado a 3 años de privación de libertad, pero una vez encarcelado, castigaron su resistencia política con otros 36 años de condena por cargos de desobediencia y desacato. Inició una huelga de hambre que catalizó la campaña por las excarcelaciones de los presos del Grupo de los 75, iniciándola el 3 de diciembre de 2009 en la cárcel provincial de Holguín, en demanda de que se les permitiera vestir un uniforme blanco para distinguirse de los presos comunes y mejores condiciones carcelarias. Sus hermanos de la causa del Grupo de los 75 han denunciado en varias ocasiones que las autoridades penitenciarias cometieron abusos contra él durante esos días en que estuvo vulnerable por el ayuno extremo. También que le negaron agua intermitentemente durante 18 días, lo que provocó un fallo renal. Y una gran parte de los cubanos dudan de la efectividad de los parques fotovoltaicos para amainar los apagones. Así lo constató Radio Martí durante una indagación para el siguiente reportaje que presenta Yolanda Huerga.
Una gran parte de los cubanos en la isla se muestra escéptica frente a la prometida solución de la crisis energética por medio de la instalación de parques fotovoltaicos. El viernes se sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional el primero de los 92 parques fotovoltaicos que prevé construir Cuba este año. Ubicado en el municipio habanero del Cotorro, a su encendido asistió el gobernante Miguel Díaz-Canel y una cohorte de dirigentes nacionales.
Ese parque después va a tener problemas con los repuestos, mil cosas que no van a resultar. Se lo hacen por meta y todo queda bien supuestamente, pero no sirve nada.
Dijo Héctor Julio Cedeño Negrín desde la capital cubana.
Para que tenga un peso grande en la generación eléctrica, tiene que ser muchos parques.
Para generar un solo megawatt, hacen falta entre 3.000 y 4.000 paneles solares de óptima calidad, explicó a 14 y medio una especialista del sector energético cubano bajo condición de anonimato. Habría que construir 20.000 metros cuadrados de superficie para alcanzar esa cifra y contar con bancos de baterías para que la energía almacenada sea utilizable cuando pasen las horas de sol que coinciden con las de mayor consumo, resaltó la experta.
Hay mucho voluntarismo por parte de la dirigencia que hay en el país, pero en la realidad se encuentran con que las condiciones objetivas no están creadas para eso.
Subrayó el economista Orlando Freire Santana, también desde La Habana.
Y hay pesimismo en cuanto a que se puede resolver, por lo menos a un corto plazo, los problemas con la corriente eléctrica en este país.
La fragilidad del sistema eléctrico cubano dejó al país al borde del colapso en los últimos meses, con apagones de hasta 20 horas seguidas.
Estoy esperando en cualquier momento un colapso total, porque no se hacen inversiones capitales en las termoeléctricas. No se le da el mantenimiento requerido de hace décadas. No se implementa el nuevo sistema, mecanismo, maquinaria.
Indicó Joanny Limonta, residente en la ciudad de Cienfuegos. En las redes sociales, cientos de internautas se burlaron del parque fotovoltaico del Cotorro, mientras otros culpan al bloqueo de todos los males. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Sin cajeros ni electricidad, ancianos en Cuba enfrentan largas colas para cobrar insuficientes pensiones. Ibet Pacheco ofrece un reporte.
Ancianos y pensionados en diversas provincias de Cuba atraviesan serias dificultades para acceder a sus pensiones debido a la falta de electricidad, la escasez de efectivo y el deterioro de los cajeros automáticos. Según testimonios recogidos por Martí Noticias, en algunos casos las esperas para cobrar sus escasos ingresos se extienden por más de una semana. En La Habana, la activista Dunia Medina constató este lunes la crítica situación en el Banco Los Colonos, ubicado en Juan Delgado entre La Cret y Luis Esteves en el municipio 10 de octubre. Desde el lugar, Medina relató cómo numerosos jubilados pasaban horas en fila sin garantías de poder retirar el dinero.
Más de 80 personas de aquí, que sucede, una sola cajera, todas esas personas que supuestamente podían cobrar sin cajero, no lo pueden hacer. Primero era un cajero roto y ahora amanecieron todos rotos. Entonces estamos aquí esperando las personas que estaban aquí, que marcaron, bueno, que todavía siguen aquí, que no han podido entrar. Marcaron desde anoche a las 9 de la noche para poder cobrar su pensión. Y a veces hasta más de una semana, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco.
Desde 2020, el gobierno cubano eliminó el pago de pensiones mediante chequeras, obligando a los beneficiarios de la Seguridad Social a recibir sus ingresos únicamente a través de medios digitales en bancos, cadecas y correos. Sin embargo, la falta de mantenimiento en la infraestructura bancaria y la crisis energética han agravado la situación. En la ciudad de Camagüey, la problemática se repite. Quirenia Ramírez, una residente, confirmó a Martín Noticias que los jubilados enfrentan las mismas dificultades para acceder a su dinero.
No hay ni efectivo ni electricidad.
Intentamos contactar a la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, en Camagüey, pero un funcionario se limitó a responder que no podían ofrecer información vía telefónica.
Por teléfono no se da entrevista.
La crisis también golpea con fuerza a Santiago de Cuba. Según nos informó desde allí la activista Lisandra Rivera.
Las personas mayores, que son la mayoría, tienen que amanecer 2 y 3 días para poder cobrar su chequera, para poder pasar el dinero. Muchas veces no pueden sacar el dinero completo porque da un límite. Como se va la corriente, se cae el sistema de los bancos. Entonces, Santiago de Cuba casi siempre está en apagón total.
Rivera describió la situación como caótica, asegurando que el problema no se limita a un solo banco.
No, en todos los bancos de Santiago.
Según Rivera, algunos pensionados gastan el total de su pensión en medicamentos.
No pueden comprar nada porque hay pensionados que solamente el medicamento del tarjetón le cuesta más de 1.528 pesos.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
La policía política cubana la emprende contra la labor humanitaria que lleva a cabo la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que busca ayudar a personas necesitadas desde su sede ubicada en Santiago de Cuba. Desde el oriente de la isla, denuncia José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
Una intensa campaña de acoso, persecución, amenazas y robo de dinero y de productos alimenticios para impedir nuestra labor humanitaria a favor de personas vulnerables. Ayer continuaron las detenciones. Un tío de mi esposa, José Caridad Pileta, y un vecino, Francisco Blanco, que no son opositores, ninguno de los dos, fueron detenidos y llevados a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Allí los amenazaron con prisión de 5 a 10 años y le despojaron del dinero que llevaban encima. Otros dos vecinos ayer fueron retenidos por la policía política y les amenazaron con que si seguían viniendo a nuestra sede, iban a ser también encarcelados. Hoy, temprano en la mañana, varios casos sociales que atendemos acá trajeron una carretilla de leña al carretillero. A 2 cuadras de acá le detuvieron, le registraron y el dinero que le encontraron encima se lo quitaron también. La policía política está más histérica, más represiva y más ladrona que nunca.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que restringe el acceso a la tecnología estadounidense de los adversarios extranjeros, incluidos Cuba, Venezuela, Irán, Rusia y China. La medida busca limitar el acceso de estos regímenes al talento y las operaciones estadounidenses en tecnologías sensibles, especialmente la inteligencia artificial, señala un memorando presidencial publicado por la Casa Blanca. El texto incluye en la lista de adversarios extranjeros a China, incluidos los territorios de Hong Kong y Macao, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y el régimen de Venezuela. La orden presidencial señala que China está explotando cada vez más el capital estadounidense para desarrollar y modernizar sus aparatos militares, de inteligencia y otros aparatos de seguridad, lo que plantea un riesgo significativo para Estados Unidos. Expertos estadounidenses han alertado sobre la creciente presencia de China en Cuba y el desarrollo de instalaciones que podrían estar siendo utilizadas para compilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos. Precisamente Washington no logró hoy que la Asamblea General de la ONU aprobara su resolución que busca poner fin a la guerra en Ucrania sin mencionar la agresión rusa. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
La Asamblea General de la ONU modificó un proyecto de resolución estadounidense que agregó un texto diciendo que Rusia invadió a su vecino en violación de la Carta de la ONU. La votación en el organismo mundial de 193 naciones sobre la resolución estadounidense enmendada fue de 93 a 8 con 73 abstenciones. Ucrania votó sí, Estados Unidos se abstuvo y Rusia votó no. Antes de la votación, la embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, instó a los miembros a votar no sobre las enmiendas a su propia resolución sobre Ucrania.
These amendments pursue a war of words.
Ella dice que las enmiendas buscan una guerra de palabras en lugar de poner fin a la guerra, que el intento de añadir el texto resta valor a lo que están tratando de lograr con la resolución, un consenso firme de los miembros para unirse en torno a una resolución que pide el fin del conflicto. Las enmiendas hechas a la resolución estadounidense incluyeron la adición de referencias a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y una paz justa, duradera y completa en línea con la Carta Fundacional de la ONU y la reafirmación del apoyo de la ONU a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:17 minutos y continuamos ahora con más noticias. El Salvador prepara protocolos para trasladar a cárceles de adultos a los menores de edad que enfrentan procesos judiciales por delitos graves y por pertenencia a las pandillas. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
A partir de la vigencia de las reformas a la Ley Penal Juvenil en El Salvador, el sistema penitenciario está facultado para comenzar el traslado a las cárceles de adultos de los menores de edad o adolescentes que enfrenten procesos judiciales por delitos de crimen organizado o por pertenencia a las pandillas. El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, dijo al diario La Prensa Gráfica que mantendrán un protocolo especializado para el traslado y vigilancia de las condiciones de los menores en las cárceles de adultos. La abogada Zaira Navas, especialista en legislación juvenil, dice que la medida será contraproducente para el objetivo de la resocialización que buscan los estándares internacionales en el caso de los menores que han cometido delitos.
Van a pasar a bajo la Dirección General de Centros Penales, donde no hay programas de inserción social especializados para adolescentes.
El Salvador está entre los países que tienen la tasa más alta de población reclusa y, según el experto Luis Contreras, esto se debe a que con la herramienta del régimen de excepción se ha logrado la captura de unas 86,000 personas acusadas de integrar o tener vínculos con pandillas. Contreras expresa que la efectividad del modelo de seguridad salvadoreño ha sido emulado por otros países, aunque reconoce que no ha tenido los mismos resultados.
Cuando se incrementó la delincuencia de las pandillas ahí en Honduras, decreta régimen de excepción, pero no tienes un plan, por eso no tienen los mismos resultados. No han habido adecuaciones legales como ha habido aquí en el país.
Nerima del Reyes, voz de América, San Salvador.
Siguiendo con noticias de El Salvador, el presidente de ese país, Nayib Bukele, critica al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso ante poderosos empresarios iberoamericanos. La agencia francesa de prensa informa.
Nayib Bukele apuntó contra Gustavo Petro. El presidente de El Salvador criticó a su par colombiano durante un evento con poderosos empresarios iberoamericanos como el magnate mexicano Carlos Slim. El discurso, que tuvo lugar el miércoles, se conoció públicamente el domingo.
Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil que un día están bien y el día siguiente
presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios yo no tomo y pues no pasa eso.
Bukele llamó a invertir en El Salvador y argumentó que su país cuenta con una estabilidad política y jurídica a diferencia de Colombia.
Si estoy en Colombia, que tiene uno de los mejores empresariados de Latinoamérica, pero de repente el gobierno hace algo malo y me pone en crisis el negocio, me devalúa la moneda y pierdo 20% de mis depósitos en un día. En El Salvador no pasa eso.
Petro estuvo envuelto recientemente en una crisis diplomática al negarse a recibir vuelos con colombianos deportados por Estados Unidos, lo que llevó al presidente Donald Trump a amenazar con imponer aranceles al país sudamericano. Bukele dijo tener las mejores relaciones con el mandatario republicano y reiteró que su país es el más seguro de todo el hemisferio occidental gracias a la guerra que mantiene contra las pandillas.
La tasa de inflación de la eurozona repuntó al 2,5% en el mes de enero por la subida de la energía. Europa Press informa.
La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en enero en el 2,5%, una décima por encima del dato de diciembre de 2024, lo que supone el cuarto repunte consecutivo del dato y el mayor aumento de los precios desde julio del año pasado, en gran medida por la fuerte aceleración de la subida del coste de la energía, según la segunda lectura de Eurostat. De su lado, para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual del mes de enero repuntó una décima, situándose en el 2,8%, también el mayor alza de los precios desde junio de 2024. Entre los 27 las tasas de inflación más bajas en el arranque de 2025 se han observado en Dinamarca, Irlanda, Italia y Finlandia, mientras que las mayores subidas de precios correspondieron a Hungría, Rumanía y Croacia. De su lado, en España los precios subieron un 2,9% interanual en enero, por encima de la media de la zona euro, después del incremento del 2,8% registrado en diciembre del año pasado. En el caso de la zona euro, en el mes de enero el coste de la energía registró una subida interanual del 1,9% frente al incremento del 0,1% del mes anterior, lo que representa el mayor aumento desde abril de 2023.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un asteroide que se dirige a la Tierra puede impactarla en el año 2032. La agencia aseguró que, aunque las probabilidades de impacto siguen siendo extremadamente bajas, se han duplicado desde que se detectó el objeto por primera vez. Danilo Fuentes Cortés lo cuenta.
Un asteroide de hasta 300 pies de diámetro podría chocar con la Tierra en 2032. Y aunque la NASA dice que las posibilidades de colisión son extremadamente bajas, la probabilidad ha ido aumentando desde que se descubrió esta roca espacial hace semanas. La NASA precisó la semana pasada que actualmente hay un 2,3% o 1 en 43 de posibilidades de que este asteroide llamado 2024 YR4 golpee la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Aunque todavía es diminuta, esa probabilidad casi se duplicó con respecto a la estimación inicial de la agencia de 1,2% a fines de enero. En ese momento, la NASA precisó que ningún otro asteroide grande conocido tiene una probabilidad de impacto superior al 1%. La agencia está monitoreando la órbita del asteroide e indicó que el riesgo de impacto del objeto podría descartarse eventualmente. Pero en una publicación sobre esta roca espacial, la NASA aseguró que también es posible que su probabilidad de impacto continúe aumentando a medida que se aclaren más detalles, probablemente en su próximo acercamiento a la Tierra en 2028. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes y le damos la bienvenida a Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Jacomino. Faltan solamente 14 horas para saber quién va a clasificar al Clásico Mundial de Béisbol entre España, que tiene a 8 peloteros nacidos en Cuba en su selección, y Taiwán, Taipei. Ustedes recordarán que Nicaragua se convirtió en el primer país que clasificó oficialmente al Clásico Mundial de Béisbol, que se va a jugar el próximo año, tras ganar su grupo con promedio perfecto de 3-0. Ahora falta el repechaje entre España y Taiwán, Taipei. Ustedes recordarán que hay 8 peloteros cubanos nacidos en la isla que están jugando para España porque son residentes españoles o han podido comprobar que tienen un abuelo o un padre español o están casados con una española y por ello ya pueden representar a España en competencia internacional de béisbol. El único equipo que hasta ahora ha sido eliminado, África del Sur. Y recuerden que el del 2 al 6 de marzo en Arizona, Estados Unidos, se va a jugar otra eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol entre las selecciones nacionales de Brasil, China, Colombia y Alemania. A esta hora Colombia es la favorita para clasificar ganando ese grupo y entonces el playoff sería entre los otros tres, Brasil, China y Alemania. El Clásico Mundial de Béisbol se va a jugar en el año 2026 en Miami, Florida, Houston, Texas, San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el Miami Heat está de visita en Atlanta contra los Halcones a las 7:30 tras perder anoche contra los Bucks de Milwaukee. Otros encuentros esta noche, los Nuggets contra los Pacers de Indiana, los Trail Blazers de Portland contra el Utah Jazz, Chicago Bulls en Filadelfia contra los 76ers y los Hornets contra los Kings o Reyes de Sacramento. Anoche en la NBA el equipo de Miami perdió, ya eso lo habíamos dicho, y también el equipo de Juan Pendas, los Celtas de Boston, habían salido airosos contra los Knicks. En la Copa del Rey, damas y caballeros, semifinales del segundo trofeo más importante del fútbol de España. Mañana a las 3:30 de la tarde, el Barcelona contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de la Copa del Rey, y luego el miércoles también a las 3:30, en el País Vasco, el Real Madrid contra la Real Sociedad de San Sebastián. Luego los encuentros de vuelta se van a jugar la próxima semana, cuando en la capital española tengamos dos partidos consecutivos, el primero de abril, la Real Sociedad contra el Real Madrid, y el Barcelona estará visitando al Atlético de Madrid en la otra semifinal de la Copa del Rey. Y recuerden, faltan solamente 10 días para que reanude la Liga Europea de Campeones y el partido más esperado entre ellos está en el Santiago Bernabéu, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid en el encuentro de ida por los octavos de final de la Champions League, lo que promete ser un partidazo, no solamente ese encuentro, sino que la serie, porque la próxima semana le toca al Real Madrid visitar al Atlético en el Metropolitano. Pero también recuerden que a las 6:00 a.m, hora de Cuba, la selección española de béisbol mañana, con 8 cubanos en su alineación, 8 peloteros nacidos en la isla, se mide a Taiwán Taipei con la última oportunidad que van a tener para jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Nació para ser único y fue asunto conseguido. Llevó un cuño que no todos tienen de cuna y lo puso con tal fuerza que nadie lo borra. Se llamaba Bartolomé, pero Benny es más de cerca, es más de abrazo y botella de ron, de baile hasta el amanecer y son. Dicen que quienes vienen al mundo con el pan debajo del brazo tienen asegurado el futuro. Quizás el refrán viene de España, pero él vino de Santa Isabel de las Lajas y de ahí saltó a La Habana, a México y a una ciudad eterna que no es Roma sino la historia. Cantó para todos y lo hizo a la hora que le dio la gana. Los dueños de cabarets no podían incomodarlo, pues si cruzaba la calle, el público se iba tras él. ¿Para qué perder el tiempo? Así empieza la letra de Amor Fugaz y ese verso se lo dedicó una noche a jóvenes estudiantes de medicina que fueron a verlo. Fue su regaño cariñoso al mandarlos a estudiar. Ese era el Benny, en todas sus facetas y proporciones. Era el hombre humilde y único que, enfermo de cirrosis y vomitando sangre, prefería el escenario al hospital. Alguien dice que en su inmensa sabiduría el gran almirante Cristóbal Colón viajó varias veces a Cuba. Estaba esperando a que el Benny naciera para oírlo cantar. Benny Moré está muerto. No, eso es mentira.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5:00 p.m, agradeciéndoles a todos la sintonía.